de Cuba. También, bueno, la compañía Western Union, líder mundial en envío de dinero, anunció la posibilidad de que a partir de este mes los envíos de remesas a Cuba solo puedan hacerse desde los Estados Unidos. Y España está defendiendo que Juan Guaidó es presidente encargado y líder de la oposición venezolana.
Sí, señor. Y bueno, y con la primera noticia sobre esta protesta que hubo en Santiago de Cuba, muy polémica, sin dudas, por los análisis que se han hecho. Hay que decir que Granma ha sacado, el diario oficial del Partido Comunista, ha sacado un larguísimo artículo. Vamos a decirles a quién culpa a Granma de todo esto. Sí, sucede en Cuba y la culpa del Totí. Pero bueno, después se lo vamos a decir. Eso lo vamos a hacer con Iván García, nuestro periodista invitado desde La Habana. Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ello ya, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido.
Saludos a ti, a los oyentes del programa y a Michelle en Madrid.
Sí, señor. Michelle, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo lo lleva el frío?
Muy bien.
Seguro. Muy bien. Yo estoy encantado. Me encanta que en invierno haga frío. Eso es así. Yo estoy muy bien. Un saludo para todos ustedes, especialmente para Iván García en La Habana y para todos los oyentes del programa.
Sí, señor. No como en Miami, que los inviernos son casi que veranos, pero bueno.
Bueno, comenzamos con la primera nota, el intento de linchamiento del presunto violador de una niña en Santiago de Cuba y la actuación policial para impedirlo han causado polémica en la isla tras la difusión en las redes sociales de varios vídeos que captaron los momentos de tensión durante este incidente muy poco habitual en la isla. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero y de acuerdo a las imágenes, durante la detención del presunto violador, decenas de personas que rodeaban el lugar donde se encontraba el delincuente abuchearon y lanzaron piedras a agentes de la PNR, que en respuesta realizaron disparos al aire. En otro vídeo se observa a agentes a repeler la agresión con armas largas, cuyo calibre y tipo de munición no es posible determinar en las imágenes, aunque por el momento se desconoce si hubo heridos en el enfrentamiento. Granma dedica toda su contraportada al asunto con un largo texto en el que defiende la actuación policial y acusa a la prensa contrarrevolucionaria, principalmente medios opositores fuera de Cuba, de manipular el caso para alentar revueltas. Así destaca la agencia española EFE. En este texto califica de actuación valerosa y digna el proceder de una agente de la policía que, según se ve en uno de los vídeos difundidos en YouTube, protege con su cuerpo y trata de sacar del lugar al presunto pederasta al que la PNR había acudido a apresar. Y un poco más, Granma destaca que en ese vídeo se podía apreciar la actuación decidida y justa de nuestra policía, procediendo a corte con la ley, llevando a cabo la detención de una persona a la que se le acusaba de haber cometido un crimen monstruoso, la violación de una niña menor de 8 años, mientras un grupo agredía a los agentes del orden. Y como tú decías, ¿a quién le echa la culpa de todo esto? Bueno, ya yo lo decía, ¿no?
A la prensa contrarrevolucionaria.
A la prensa contrarrevolucionaria.
Sí, señor, increíble. De todas maneras, yo creo que hay muchísimas aristas en todo esto que hemos estado tratando hace unos cuantos días y parece que no va a tener fin.
Y hay muchísimos videos en YouTube que ellos también pueden ver desde Cuba.
Sí, señor. Vamos a comenzar contigo, Iván García.
Mira, esto tiene varias lecturas, ¿no? Desde lo del linchamiento hasta lo de la acusación, que ya es habitual. Es decir, todo lo malo que se hizo en Cuba es el bloqueo versus, o embargo, ¿no? Y ahora la moda, bueno, es también la prensa. Y esto también a ellos le ha abierto la puerta trasera para comenzar a aplicar la 370, una ley que pasó de puntilla en el verano pasado, que pena a periodistas, a personas que por el uso de las redes públicas de Internet, ¿no? Creo que Boris González Arena, colaborador de Diario de Cuba, y Diana Hernández de Cibercuba, y Nancy Alfaro, una activista, esposa de Jorge Olivera, ya han sido multados $3,000 y decomisado sus equipos. Es decir, esto encierra muchas cosas ahora. Y cualquier analista, investigador serio, porque yo leí la noticia en Cibercuba, en Diario de Cuba, en Nuevo Herald, en Diario de las Américas, y sencillamente se ha publicado o han puesto el video que alguien grabó con un teléfono, porque y ahí tú te das cuenta por qué demoraron tanto la introducción del móvil, el teléfono móvil en Cuba o Internet, porque sencillamente cualquier herramienta de esta, de cualquier persona, es un periodista ciudadano en potencia, ¿no? y entonces han puesto las imágenes incluso, y lo que más son los comentarios de las personas, nadie, con lo que he leído, fíjate, no usted, no se ha inventado nada que no haya pasado. Igual sucedió hace poco cuando la ministra de Comercio Interior la habló sobre el aseo, que donde dijo Diego, dijo Bingo, después trató de retractarse, pero el periodismo se dedica a esto como una profesión. Cuando tú lees el periódico de Villa Clara en Vanguardia, tú ves que lo que dijo fue eso realmente, que iba a haber déficit, como lo hay, las colas, es un ejemplo. En todos estos medios, abril es que se iba a estabilizar, es decir, culpar ahora del desabastecimiento, del comportamiento este del siglo XIX, de un país del Medio Oriente, con todo, de querer linchar, pero que claro, el furor, que a la vez puede provocar un estallido social. Ojo, siempre esto es, porque en ese momento la gente embrutecida, envilecida, pues cualquier cosa puede pasar, empezaron a tirarle piedras, a decir palabrotas a los agentes de las tropas especiales, que es lo que yo creo les preocupa a ellos, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil culpar a la prensa independiente, que es lo que realmente están hablando ellos, ¿no? Es muy fácil, como dice mi abuela, ¿no?, culpar al Totí siempre de cualquier desgracia.
Iván, has concluido con lo que yo iba a comenzar. Yo creo que la larga justificación del diario Granma y la manipulación que hace el diario Granma con verdades, medias verdades y mentiras, en mi opinión, yo creo que es la preocupación que tiene el gobierno cubano de que pueda producirse revueltas populares en Cuba. Yo creo que están poniendo el parche antes de que salga el grano. Cada vez se sabe que la gente está protestando más en Cuba. Hemos visto protestas por la falta de agua, protestas por lo que pasó en Cuatro Caminos, que terminó siendo popularmente llamada la batalla de Cuatro Caminos cuando abrieron el mercado. Yo creo que lo que el gobierno está tratando de hacer es justificar que esa protesta estuvo incorrecta y que lo que fue correcto es el actuar de la policía. Sí es cierto, y esa mujer, esa oficial de la policía, la que hemos visto en el video, que con su cuerpo trata de defender al presunto violador, yo creo que sí, es verdad, a esa oficial hay que reconocerle que hizo lo que tenía que hacer. Incluso ella se enfrentó y tapó y protegió a ese hombre para ser llevado preso. Yo creo que esa mujer hay que reconocerlo, por eso digo, esto es una verdad. Ahora, lo que no es real es que la culpa de esto la tenga la prensa contrarrevolucionaria. Fue algo que pasó. Y cuando los manifestantes, y esto que quede claro y que nos escuchen en Cuba, cuando los que no han visto el video, los manifestantes que estaban yendo contra ese supuesto violador o ese presunto violador, cuando la policía se les interpuso en el medio, le cayeron a pedrada a los boinas negras, le gritaban insulto a los boinas negras, se le enfrentaron a los boinas negras. Es cierto, no se le enfrentaron por otra cosa, porque ellos querían llegar al linchamiento. Muy mal hecho. No estamos de acuerdo con el linchamiento. Pero cuando la policía se interpuso, agredieron a los policías. ¿Y cuál es el pensamiento de Granma y de los que analicen la situación cubana? Y si es por otra causa, cuando la policía se interponga, ¿les van arriba a la policía? Ese es el pensamiento del gobierno cubano y por eso la reacción de Granma.
Hay que ver también qué va a pasar ahora con los videos, ¿no?, que han colgado, quién lo colgó. Y claro que sí, recordemos que Andy Vázquez a Facundo, por el video este de Cuatro Caminos, le costó ahora estar acá en el sur de la Florida. Tuvo que quedarse, ¿no? Pueden rastrear y buscar quién fue el que subió el video.
Y se ven los que están tirando piedras.
Por supuesto.
No, esto es una complicación
ahí
ahora.
Están los hechos. Los hechos quedaron grabados y no solo en un video. Hay unos cuantos videos que, por cierto, en uno de ellos se ve muy bien al presunto violador tirado en el piso sangrando. Michel Suárez.
No tanto quienes grabaron, en mi opinión, los videos, sino quienes aparecen en esos videos lanzándole piedras a la policía. Uh-huh. Es ahí. Y así como ustedes recientemente en el programa ya lo mencionaron, yo lo ratifico, así como estamos en contra de que la gente se tome la justicia por sus manos, porque si no es la ley de la selva, nadie estaría a salvo, ¿no? Realmente, y aunque la gente tiene una profunda desconfianza del sistema judicial cubano y de la propia policía cubana, no es normal, no deben producirse este tipo de intentos de linchamiento, como hemos visto. Pero de lo que hay que estar pendiente ahora no es de la suerte ya judicial que corra ese presunto delincuente sexual, sino de la suerte represiva que van a correr con toda seguridad las personas que estaban lanzándole piedras a la policía y que aparecen en esos videos que han sido subidos a internet, y que el gobierno desde luego lo va a utilizar, y lo va a utilizar de una manera supuestamente ejemplarizante, como acostumbra hacer. Yo quería referirme también al tema de la mala praxis, ¿no?, de la prensa oficial cubana, que no ha informado ni ha ofrecido todos los detalles de lo que sucedió, ni siquiera desde su punto de vista. Entonces, lo que hace es montar un Frankenstein, como decimos los periodistas, esos textos donde se unen muchas cosas, un Frankenstein donde comenta, pontifica, que hay que leer entre líneas además, lo cual ya casi viene siendo un oficio, ¿no?, digno de estudiarse en una universidad cubana, lo que es leer el gramma entre líneas para una persona que vive en Pinar del Río, en la Isla de la Juventud, enterarse realmente, bueno, ¿aquí qué ha pasado en Santiago de Cuba?, que hay una página completa dedicada a este tema. Entonces, en el quinto, sexto párrafo, entre líneas, es donde aparece alguna información. Esto lo hacíamos nosotros constantemente cuando vivíamos en Cuba, leer entre líneas, saber qué había sucedido. Y me parece una falta enorme que la prensa oficial cubana no haya informado todos los detalles del suceso, aunque con su punto de vista, pero todos los detalles del suceso. Lo que pasa es que se da la circunstancia de que en Cuba no hace falta el gramma ya para que la gente se informe, porque casi todo el mundo, mucha gente, miles y miles de personas han visto los videos a través de sus cuentas de WhatsApp, se lo han ido pasando de mano en mano, y lo que antes tardaba quizás cuando mataban a alguien y de esos temas de los cuales la prensa oficial cubana no habla, y tardaban días, semanas en que en la otra parte del país se conociera un hecho de sangre que alarmaba a la población, pues ahora es cuestión de minutos. Lo que pasa es que el WhatsApp no es un periódico, el WhatsApp no es periodismo, esta es una información en bruto que realmente no contiene todos los detalles que un periodismo responsable debería incluir, ¿no?, en cualquier información que se haga sobre este asunto. Bueno, lo que sucedió, la opinión de las personas, por qué se manifestaron contra la policía, por qué intentaron hacer esta especie de linchamiento. Pero, desde luego, hay una grave irresponsabilidad por parte de la prensa oficial cubana de no informar todas las aristas y de no abordar este tema a fondo, porque esta es una cuestión, ¿no? Uh-huh. El barrio donde se produjo eso en Santiago de Cuba, llamado eufemísticamente, o se llama así desde hace 50 años, el nuevo Vista Alegre, ¿no? Uh-huh. En aquella emulación que pretendía crear un hombre nuevo, reproducir el barrio aristocrático de Vista Alegre, que tiene que ver con el antiguo barrio del Vedado, en La Habana, donde vivía la gente que tenía más dinero. Entonces, el castrismo construyó ese barrio, el nuevo Vista Alegre. Y hoy, todos estos días hemos visto los videos del nuevo Vista Alegre, de cómo está el nuevo Vista Alegre, de cuál es el clima, la tensión que se vive allí, cómo vive la gente del nuevo Vista Alegre. Creo que es una imagen perfecta, ¿no?, de lo que significa el nuevo hombre de la Revolución Cubana que prometió el castrismo.
En un comunicado enviado al diario de Miami, la compañía indica que el fin de las operaciones de Western Union hacia Cuba podría comenzar a partir del 26 de febrero de este año, del 2020, de seguir adelante la decisión. Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de los Estados Unidos a Cuba, repito, Western Union puede perder su capacidad de operar servicios de transferencia de dinero a la isla, según ha dicho una portavoz de Western Union. La fuente añadió que es consciente del impacto que puede provocar en los clientes, pero se mantendrá en contacto con ellos. Además, que continúen las remesas desde Estados Unidos, la mayoría disminuye la intensidad del golpe. Los clientes en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero a través de la aplicación móvil de Western Union en la página web de la compañía o tiendas minoristas.
En otras palabras, lo que aquí se está, lo que preocupa a muchos es que, bueno, Western Union va a seguir enviando dinero desde los Estados Unidos, pero no así desde otros países. Eso está en análisis. Se lo mandaron en un comunicado al diario El Nuevo Herald. También lo enviaron a nosotros acá, Radio Televisión Martí. Lo tenemos en nuestra página digital y, por supuesto, en los medios, en las demás plataformas también. Así que la noticia es esa, que Western Union pudiera estar enviando dinero a Cuba desde los Estados Unidos, no así desde otros países, Europa, Canadá, etcétera, no sé. Esa es la nota que tenemos. Hay quienes dicen que bueno, que esto pudiera estar relacionado con las sanciones. Hay otros dicen que no, que es una cuestión de movimiento interno de Western Union. Y quiero comenzar con Iván García, que tiene, creo que, un punto de vista muy interesante de acuerdo a conocimiento que ha tenido. Iván.
Sí, mira, según una fuente que tengo que trabaja precisamente en estas sucursales de la Western Union, en la casa, una de las casas matrices de aquí en La Habana, tiene que ver con dos cosas. Una, bueno, las sanciones. Tú sabes que está limitado a 300, creo, dólares mensuales. Es decir, mil el trimestre. Viene siendo 330, así, algo así al mes. Que desde otro país, desde luego, que se hace la moneda, por ejemplo, si lo manda de Costa Rica en Colón, si lo manda desde Brasil en la moneda brasileña, en fin, es más complicado, pues entonces... eso es una de las causas que está limitado, porque creo que se ha llegado a un acuerdo. Si no se ha llegado, se está formalizando ahí, o están las conversaciones para enviar el dinero de la Western Union en Cuba, es decir, de las autoridades bancarias de Cuba con la Western Union, para enviarlo en dólares, o a que decir que estén viéndola para que se pague el peso convertible, ¿no? para que aquí se cobren dólares. Y entonces, evidentemente, con estas medidas que hay de que está limitado a tanto, yo creo que puede ser, esto es un análisis mío, que es probable que puede ser precisamente porque solo nada más permite los Estados Unidos, porque sería muy difícil controlar, no sé, esto desde, qué sé yo, desde Australia, desde Panamá, desde otra ciudad, ¿no? Pero es la información que tengo, es que precisamente ha sido porque hay, no sé si este año o en qué plazo, hay una conversación entre las autoridades bancarias de ambas empresas, es decir, del Banco Nacional Estatal de aquí y la Western Union, de pagar aquí en dólares.
Es un buen punto, Michel.
Pero ¿hasta qué punto el gobierno cubano es el que está incitando en que el pago se produzca en dólares para recaudar y que la gente pueda comprar en esas tiendas que se han abierto y ante la situación y la falta de liquidez? Sí, las sanciones son importantes, pero desde luego... las sanciones, en comparación con otras épocas, son extremadamente generosas en relación con las remesas. Son cantidades que ampliamente pueden satisfacer las necesidades de las familias en Cuba que reciben dinero, y que quien pueda excederse de esas cantidades, quien vive en Estados Unidos y pueda excederse de esas cantidades, yo diría que es casi de clase alta a millonario, porque realmente un trabajador de clase media normal apenas puede sobrepasar los límites que ha puesto la administración Trump para el envío de remesas. Hubo una época en que estuvo mucho más limitada. Durante la época de George W. Bush estuvo más limitada la cantidad. Así que aquí realmente no entiendo qué tienen que ver las sanciones, aunque yo siempre he defendido que hay que sacar del debate político el tema de las remesas, porque hay mucha gente en Cuba, y esto es algo muy serio, muchas decenas de miles de personas en Cuba que sobreviven a día de hoy en medio de las carencias de los productos de aseo, de la alimentación, que sobreviven con el dinero que le mandan sus familias a Estados Unidos. Pero reitero, no creo que las limitaciones sean el problema, porque además, en otras partes del mundo, los cubanos que ayudan a sus familias en otras partes del mundo cuentan con sus propios mecanismos nacionales para enviar dinero a Cuba, y en eso la administración no tiene, de Estados Unidos quiero decir, no tiene ninguna incidencia. Todo lo contrario, lo que deja de obtener información valiosa que sí podría obtener sobre cómo se mueven esos flujos de capitales si se permitiese que Western Union siguiera haciéndolo.
Y otra de las notas de hoy acá en la tertulia, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendió que Juan Guaidó es tanto el presidente encargado de Venezuela, reconocido por España y buena parte de la comunidad internacional, como el líder de la oposición del país. El señor Guaidó es dos cosas a la vez, subrayó González, preguntada al día siguiente de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refiriera a él como líder de la oposición, lo que originó fuertes críticas de otros partidarios. Vamos a España, que está Michel. Michel, hubo una entrevista, una nota larga que publicó el diario El Mundo en las últimas horas, no sé si otros periódicos también de allá, pero que hablan precisamente de las declaraciones, o recogen las declaraciones de Pedro Sánchez.
Sí, así es. Estos son los coletazos, los primeros coletazos del gobierno de coalición entre socialistas y comunistas, y prácticamente todos los expertos, analistas, medios de comunicación coinciden en asegurar de que esto forma parte del peaje, ¿no?, que está pagando el gobierno socialista a Unidas Podemos, el partido abiertamente prochavista de España, para que mantenga su apoyo en el gobierno. Estamos en los inicios, ¿no?, de lo que significa esa alianza social comunista y los cambios que tiene que hacer Pedro Sánchez también en política exterior en este asunto. Es verdaderamente lamentable, ¿no?, el espectáculo que hemos estado viendo en los últimos días por parte de las principales autoridades españolas, cambiando toda su proyección. Y como dicen los medios de comunicación hoy, que tanto de izquierdas como de derechas, empezando por El País, que es un periódico de centro izquierda, hasta todos los demás periódicos de derecha, le critican al gobierno de Pedro Sánchez que haga el ridículo frente a las autoridades europeas, frente al resto de las cancillerías latinoamericanas. Se asegura que hay estupefacción en el resto de las cancillerías, sobre todo las latinoamericanas, sobre estos cambios en relación con el reconocimiento de Guaidó por parte de Pedro Sánchez. No lo recibió en Madrid, luego dijo que era el jefe de la oposición y luego el gobierno se encargó de decir que no había sido un lapsus, sino que eso fue exactamente lo que Pedro Sánchez quiso decir. Entonces deja lo de presidente encargado de Venezuela para la ministra de Exteriores, para el resto de los ministros y para demás funcionarios del gobierno. Pero el presidente, por su propia boca, no parece que quiera llamar más a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Bueno, y aquí han salido todo tipo de teorías. Los que apoyan esa postura dicen que es que está muy débil Guaidó. Y entonces, lo que a mí se me ocurre preguntar es, bueno, si está muy débil, ¿qué pretenden? ¿Debilitarlo todavía más? Porque es cierto que esta es una fórmula que esta es una fórmula que es simbólica prácticamente, porque Guaidó no puede tomar absolutamente ninguna decisión en Venezuela desde el primer día. Por lo tanto, la fórmula es absolutamente simbólica, pero el reconocimiento político es importante más allá de esa simbología. Y para terminar, no se me ocurriría, y esto también se ha dicho en el caso de Cuba muchas veces, no se me ocurriría que los gobiernos de la época, porque el apartheid de Sudáfrica había durado demasiado y los métodos que se habían utilizado durante mucho tiempo no habían funcionado, la opción era acceder a las pretensiones del régimen del apartheid, cambiar de política, digamos, que es una palabra que se usa mucho también en el tema de Cuba. Bueno, esto no ha funcionado, vamos a darle todo lo que piden. Se usa mucho en el cambio en caso de Cuba y ahora también se usa con Venezuela. Pero no se me ocurre que nadie lo hubiera dicho con Mandela. Vamos a debilitar a Mandela para seguir avanzando, o vamos a debilitar a la oposición chilena para seguir avanzando con Pinochet. Pero bueno, son las incoherencias de la política internacional.
Así es. No, de todas maneras, parece, la tónica parece, y le paso a Iván para que cierre el programa, parece que la tónica es Pedro Sánchez hace una cosa y Arancha González pues lo arregla después un poco más adelante.
Bueno, ella fue la que lo recibió.
Por eso, por eso.
Y no en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, en Casa América.
Por eso, Pedro Sánchez no lo recibe Arancha. Pedro Sánchez dice que es el jefe del Parlamento y allá sale la ministra de Relaciones Exteriores diciendo que no, que es el presidente encargado.
Iván, vamos cerrando contigo.
Sí. Bueno, mira, coincido absolutamente con Michelle, este damnificado ahora de la política exterior, de la nueva política exterior que parece que va a empezar a aplicar Pedro Sánchez con la cohabitación esta con Unidas Podemos, pues va a ser la oposición que lidera, esta oposición real, no la oposición esta fraudulenta que está inventado Nicolás Maduro de Juan Guaidó. Y desde luego, mira, no se acuerda de Leo Abrams, lo comentó, que era inexplicable, ahora mismo hay un escándalo. Creo que El País Hoy publicó una noticia que de hacía tres meses, o de hacía meses, no se sabía que Delcy Rodríguez, impresentable esta, que la que está, que de, hermana de Jorge Rodríguez, funcionaria de Maduro, iba a hacer una escala técnica ahí en Baraja. Es decir, esto deja muchas dudas, desde luego, porque es que se sabe la importancia de España, sobre todo en el tema de aquí de Latinoamérica. Y como van las cosas, es evidentemente un retroceso en la política exterior y un abandono, ¿no?
No cabe
a la antigua postura, que era apoyar la democracia en Venezuela y sobre todo a Juan Guaidó, ¿no? Y
por supuesto.
El golpe de Estado este que ha dado ahora la Asamblea Constituyente.
No nos queda más tiempo, Iván, desafortunadamente. Gracias a ti, Iván García, y a Michelle Suárez.
Regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La música cubana acaba de anotarse un gran éxito. El estreno de Cecilia Valdés, la obra cumbre del maestro Gonzalo Roig en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y Radio Martí va a anotarse otro. La retransmisión en nuestro espacio de una de sus presentaciones. No deje de escucharnos miércoles y jueves de la semana que viene. 88 años después de su estreno en La Habana, Cecilia Valdés en Madrid. Un evento histórico.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta parte del programa Las Noticias como son. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, es un gusto que estén con nosotros. Vamos a hablar hoy de Venezuela y vamos a hablar de Venezuela porque el líder opositor Juan Guaidó ha regresado finalmente al país después de este periplo por Colombia. Lo inició en Colombia, se trasladó a Europa, Estados Unidos. Ha regresado al país y ha anunciado, lo voy a citar, que se prepara para emprender una nueva escalada de presiones contra Nicolás Maduro.
Y presento a nuestro invitado, me refiero a Kennedy Bolívar, alguien que conocen ustedes muy bien, un abogado venezolano, político venezolano, un hombre que conoce muy bien lo que está pasando en su país y las interioridades incluso del gobierno interino de Juan Guaidó. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Creo que yo tengo con ustedes muchos años viniendo, sí, pues, y además agradecido porque siempre han tenido el tema de Venezuela muy vigente.
Kennedy, quiero comenzar con una pregunta que es la que muchos se hacen, y te la quiero hacer a ti. ¿Por qué no arrestan a Juan Guaidó cuando llega a Venezuela? Y digo, ¿por qué no lo arrestan? Había una disposición del gobierno de Nicolás Maduro que él no podía salir del país, de la Corte Suprema del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Sin embargo, no la usaron y lo dejaron entrar, los golpes, los empujones, le retuvieron la cédula, etcétera, pero no lo arrestan. ¿Por qué?
Sí, bueno, primero que nada hay que reivindicar que este es un gobierno o un régimen criminal, pero también cobarde. Este régimen, después que escucha esas declaraciones que da la administración del presidente Trump diciéndole, cuidado si tocan a Guaidó, evidentemente que no se iban a atrever a tocarlo. Y por supuesto que sí lo tocaron, porque se llevan detenido al tío, lo desaparecen durante 24 horas y después lo presentan con esta desfachatez de decir que traía C4 en un avión desde Lisboa, cosa que no se la cree nadie, pero que además, bueno, sabemos de quién se trata, nada más y nada menos que Diosdado Cabello, el principal narcotraficante terrorista de verdad que representa el régimen venezolano.
¿Qué te parece a ti el periplo este que realizó Guaidó, como decía, ¿no? Colombia, Unión Europea, Estados Unidos, específicamente Estados
Canadá,
Unidos. Canadá recibió el respaldo del presidente Donald Trump. ¿Qué te parece a ti que incluso para nuestros oyentes y televidentes estuviste en parte pues compartiendo con él
sí.
Estos días?
Mira, bueno, primero que nada quiero hacer la salvedad de que la valentía de Guaidó, o sea, es admirable. Yo hablo con él y un círculo cercano a él muy íntimo el día domingo y me dicen vete para Bogotá, tenemos una sorpresa. Entonces, bueno, yo aparezco en Bogotá y bueno, aparece Juan Guaidó en Bogotá. Evidentemente esto llevó a activar todas las alarmas incluso dentro del régimen porque no se lo esperaban. Y esto fue algo bien trabajado, premeditado para que saliera bien como salió. Yo creo que fue un éxito todo el periplo. ¿Por qué? Bueno, porque primero que ratificaron los países del mundo quienes respaldan a Juan Guaidó y sobre todo las potencias occidentales, que es lo más importante para nosotros. Y por otro lado, creo que ese cierre con que se da, que es la administración Trump, donde lo recibe el presidente Trump, donde se le dan los honores de presidente a Juan Guaidó como debería ser, yo creo que eso marca un antes y un después de esta, todo este periplo que evidentemente...
¿Pudiste hablar después de este encuentro con el presidente Trump en la Casa Blanca con Juan Guaidó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo viste realmente después de este encuentro? ¿Cómo
no,
salió él?
Yo no he hablado con inclusive estando en Washington, me escribí un par de veces con él y ahí no hablamos más después del encuentro. Yo hablo antes del encuentro, pero evidentemente que cuando yo me reúno con él en Bogotá, una de las cosas que me manifestaba era que iba a ver al presidente Trump. O sea, todas estas especulaciones que se dijeron, lo único que faltaba era un acuerdo de agenda, o sea, que la Casa Blanca lo manifestara. Recordemos que es un tema protocolar y bueno, y así se dio pues, y se dio todo el...
Y yo quiero decir una cosa a los oyentes y a los televidentes. El recibimiento que se le da a Juan Guaidó en Washington por parte del presidente Trump no es usual. Sí. No es usual para el recibimiento incluso a otros presidentes. ¿Por qué? Porque fue invitado al discurso del Estado de la Unión como uno de los invitados especiales de la Casa Blanca. La ovación que recibió en ambas cámaras, sabemos la polarización que hay en Estados Unidos y las broncas que hay entre el Partido Demócrata y el Republicano en año de elecciones. Cuando presentaron a Juan Guaidó, fue la nación estadounidense apoyando a Juan Guaidó. Allí se levantaron la bancada demócrata, la bancada republicana y todos aplaudieron la causa de Juan Guaidó. Tú decías algo y yo quiero conducir la entrevista, o por lo menos la pregunta por acá. La gira de Juan Guaidó marcó un antes y un después. Y yo creo que sí. Yo creo que este es como el boxeador que ya cuando está en el séptimo, octavo asalto, coge un segundo aire. Y ese segundo aire es donde estamos ahora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora a Kennedy Bolívar? Hay quienes dicen que si esta montaña rusa vuelve a bajar, le va a ser muy difícil a Guaidó continuar con el mandato que tiene por la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Cómo tú avisoras a Juan Guaidó?
¿Y cuál es la agenda real que regresa Juan Guaidó al país, no?
Mira, cuando te hablaba un antes y un después, quiero que sepas que es que también me refiero a cómo lo ve el país en este momento. Pues El país ve, visibilizó una crisis que está afuera. Juan Guaidó visibilizó un narco régimen que está vinculado al narcotráfico y al terrorismo. Hablar en el Foro Económico Mundial fue algo muy importante. Esa reunión, además, con ciertos cancilleres que son determinantes, el tema con Borrell. O sea, yo creo que allí, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista del mensaje de lo que sucede en Venezuela, fue importante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran interrogante para mí? Y ojo, dentro de lo que conozco y sé cómo muchas cosas marchan, otras a lo mejor no por el nivel de seguridad y de intimidad que debe manejarse, pero sí creo que Guaidó debe hablarle claro al país. O sea, Guaidó debe hablar de una agenda a corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque los venezolanos están esperando eso.
¿Qué cosas hablar? Hablar claro. ¿Qué cosas hablar claro?
No, yo creo que es, primero que nada, definir qué es lo que va a pasar en estos 2-3 meses que vienen. O sea, ¿qué se habló? ¿Qué se dijo? Hay cosas que dicen, bueno, es que tú no puedes decirle al enemigo lo que sabes. Sí, está bien, pero aquí sabemos que va a venir más sanciones y que va a venir más presión contra el régimen. Pero nosotros como venezolanos, nosotros como dirigentes políticos, nosotros como parte de una oposición, que efectivamente somos la institucionalidad de esa oposición que el país espera, necesitamos también decirle al país, el trabajo nuestro es este, es salir a la calle. Bueno, es salir a la calle porque esto va acompañado de otra agenda que va en estos términos. Porque lo que no quiero es que sigamos improvisando, nos sigamos llevando un mensaje con contenido y que además que la gente pise tierra y diga, bueno, sí, ahora con esto nosotros estamos convencidos. Y es lo que yo creo, porque cuando Guaidó sale y se juramenta el 23 de enero del año pasado, dice, hay que cesar la usurpación para ir a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. Eso tenía lógica, eso eran los objetivos, y que además tenía mucha lógica porque venía acompañado de todo lo que es el engranaje jurídico de Venezuela. Presidente de la Asamblea, hay unas elecciones ilegítimas, no hay presidente, y evidentemente la Constitución establecía que el presidente de la Asamblea, en consecuencia, era presidente de Venezuela.
¿Y eso cambió?
Y de allí, yo creo que ha cambiado. Y entonces, ahora, ¿qué le vamos a ofrecer al país? ¿Qué
Perdóname,
le vamos a ofrecer?
¿Ha cambiado que ya no hay cese de usurpación?
No, aquí lo que se está viendo y lo que yo estoy viendo y avizorando es que hay muchos países que están acompañando una agenda electoral, pero electoral en que con las personas que ayer metieron preso a tu tío, con las personas que siguen asesinando a dirigentes políticos y encarcelando a dirigentes políticos, con la gran desfachatez de un régimen criminal que muestra C4 como que si montar C4 en un avión es tan fácil. Es decir, vamos nosotros a llevar, bueno, pero es que hay que llegar a un acuerdo, ¿sabes? Ya va, o sea, estamos hablando de criminales. ¿Qué hago yo? Y de verdad, ¿qué es lo que quisiera escuchar? Yo creo que hay una reunión interesante que yo se lo comentaba tras bastidores a mi amigo José Luis. Es que el día de ayer se dio una reunión entre el presidente Trump y Iván Simonovic. Iván Simonovic es un experto policía, tuvo 15 años de preso, él sabe lo que se vive adentro y fuera, él conoce muy bien quiénes son los criminales en Venezuela, porque además maneja mucha información de inteligencia. Yo quisiera saber que allí realmente se habló los temas álgidos de cómo enfrentar a unos criminales como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Tadela Isamí. Eso es importante. Ojo, tengo la fe que esa reunión debió salir allí objetivos concretos y además darle información concreta, claro, que yo no creo que los Estados Unidos no sepan. Aquí muchos trabajamos en función a denunciar qué es lo que pasa en Venezuela, sobre todo cuando se trata de estos delitos.
Está bien claro en eso. Claro.
Perdóname, hay algo importante en esto. Guaidó en este recorrido también se reúne y tiene oportunidad de compartir con miembros de la oposición que han tenido que abandonar el país y que ya residen fuera de Venezuela. También reciben mensajes, en este caso, de personas muy allegadas y que conforman su gobierno, pero un gobierno en el exterior. Claro. Hay muchos miembros de la oposición, y esta es la pregunta que te hago, que van y quieren ir por una salida así, electoral.
Sí, bueno, ojo, yo no es que le quite el peso lo que pueda tener un pueblo. Y yo le decía a mi mamá hace un tiempo cuando vino a visitarme, que ella me decía, bueno, pero es que lo mejor es una intervención. Yo le decía, mira, cuando en Venezuela, cuando yo que soy de Barinas, de un pueblo, explotaba un transformador de luz, la gente salía corriendo. Yo le decía, tú no sabes lo que puede significar también eso. Y la gente habla de guerra y habla de intervención cuando no cuentan a un hijo de ellos. Y cuando no cuentas a un familiar, pero cuando cuentas a un familiar vas a sentir lo que es verdaderamente una guerra.
Tienes toda la razón.
Y ustedes los cubanos conocen cuántas personas entregaron su vida en una guerra. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado. Pero lo que sí creo es que si está en la disposición de Estados Unidos de salir de este régimen criminal, yo creo que, o sea, no hace falta mucho análisis, creo yo, y eso lo ha demostrado la historia. Este es el primer país del mundo, el país con más inteligencia. Ojo, una extracción inclusive de estos criminales no estaría ni siquiera
vamos, ahí nos vamos a meter en un tema que creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero ese es el tema. Ahí tendríamos que traer a análisis la presencia china, la presencia rusa. Estamos hablando, tú invades a un país, pero entonces estás afectando los intereses de otras potencias y puede complicarse la situación.
Sobre todo la presencia rusa.
Eso no es tan fácil, no es tan fácil, y se lo digo a los oyentes, a los televidentes y a los venezolanos que puedan estar viendo, eso no es una opción. Se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer. Vamos a escuchar y a ver a Juan Guaidó en uno de sus alocuciones después de llegar de este periplo del que estamos hablando.
Debo sentir en todos los espacios. Hoy más que nunca Venezuela no se puede arrollar ni acostumbrar a la dictadura. Hoy más que nunca los sindicatos deben ir a las calles por sus reivindicaciones, y los estudiantes por la autonomía, y las enfermeras por su sueldo, y los estudiantes por su futuro.
Kennedy, hay una. Ahora estaba viendo yo y escuchando a Juan Guaidó y a mí me surge una pregunta para ti. La calle es parte de la solución, pero no es toda la solución en Venezuela. Y yo veo que hay un común denominador en Guaidó en llamar a la gente a la calle, a la calle, a la calle. Llevamos más de un año llevando a la gente a la calle, más, menos, viene mermando quizás, ahora quizás viene un segundo aire, pero la calle es parte, pero con la gente en la calle no se sale de Nicolás Maduro.
No, porque después del discurso hay que regresar a la casa.
Claro. Bueno, ustedes saben que durante muchos años se ha escuchado siempre la calle murió. Uh-huh. Y
sí,
se vuelve
cierto,
a levantar.
Lo hemos escuchado,
y eso es algo que, bueno, que es muy impredecible. A lo mejor con cierto... no sé, creo yo que hay momentos que se levanta y que se pone más caliente.
Yo no creo que la calle muere.
Pero sí, yo no creo que muera, pero tampoco va a tener la misma intensidad.
Claro. No, no
la y lo otro, ¿cómo le dices ya a un país que está cansado de escuchar lo mismo, de escuchar vamos a la calle? Y si no, por eso le digo, hay que hablar de objetivos. Hay
como
que
dice José Luis, después de la calle por la casa.
Por supuesto, sí. Porque si yo saco a la gente a la calle para devolverlo después a su casa.
Perdóname,
no va a
la calle pasando todo el trabajo que tiene que pasar un venezolano
supuesto. Para
llegar a, no sé, a Chacaíto.
Por supuesto, totalmente. Entonces, ¿qué creo yo y qué es lo que me preocupa? Ojo, y esto es una autocrítica no solamente a Guaidó, sino a nosotros como parte de los quienes apoyan. Ustedes saben que yo apoyo a Juan, o sea, 100%, además de manera incondicional, porque conozco a quién es Juan Guaidó, pero que sí creo que nosotros debemos hablar claro, y cuando digo hablar claro es hablar de una agenda, de una estrategia, decirle al país, señores, la vía es esta. Mucha gente dirá, bueno, pero es que hay cosas que no se dicen. No, los políticos tenemos que decir el mensaje, cuál es, hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no puede pasar, qué es lo que quiere la gente, no solamente no escuchar, sino qué es lo que hay que hacer para que la gente nos siga y nos siga escuchando. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes interrogantes nuestras. Yo espero que no sea más de lo mismo llevarse un mensaje de Estados Unidos. Creo que es una de las cosas que hay que decirle al país, a pesar que, bueno, vienen sanciones, sí, pero ¿qué tipo de sanciones? ¿Cómo se va a atacar el régimen? ¿Qué vamos a hacer en el sentido de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional puede sesionar, pero hay cosas internas dentro de lo que es el ordenamiento jurídico que la Asamblea, el propio Reglamento Interior y Debate, conjuntamente con lo que es la Constitución y así un sinfín de leyes que para que tú emitas un decreto, una ley que salga de la Asamblea Nacional, debe cumplir unos requisitos. Ahora, ¿de dónde lo hacemos? Ojo, nos quitaron el Parlamento.
Sí.
Entonces, ¿qué? O sea, allí hay cosas que son puntuales y por mucho reconocimiento que tengamos en la comunidad internacional, nosotros también tenemos que decirle al país, vamos por esta vía y la vía es esta.
Porque yo creo que el problema sigue y siempre ha estado dentro de Venezuela.
Sí.
Está muy bien el respaldo internacional, está muy bien toda la ayuda, está muy bien la sanción que se le haga al gobierno. Pero hay algo importante, pienso yo, el reto principal que tiene Juan Guaidó es unir a esa oposición, que en el día de hoy se muestra dividida. Y yo creo que él en su discurso, cuando llega, parte de lo que estábamos mirando, lo dijo. Tiene que unir a la oposición. Está dividida la oposición. Por ejemplo, él tiene que traer a su lado, pienso yo, a María Corina Machado.
Y Capriles. Claro.
Y a Capriles. Y tiene que buscar, la unidad de la oposición, porque ese es el mensaje al pueblo. Porque María Corina tiene su gente. Gente que no está con Guaidó. Guaidó tiene gente que no está con María Corina. No sé, ¿qué
es, claro, pero aquí la estrategia también hay que hacer un reconocimiento. Tiene que ir a buscar o ellos buscar al líder.
Mutuamente.
Entonces, yo creo que... Entonces yo sí creo que, bueno, porque Guaidó lo ha hecho. Guaidó ha llamado a la unidad. Guaidó ha tratado de alguna manera incorporar, sobre todo, a una dirigencia política que, ojo, Guaidó salió y fue y se reunió con Ledesma. Uh-huh. Y tuvo su acercamiento con Ledesma. Guaidó ha salido y se ha reunido con un sinfín de personas que han sido grandes críticos hacia él.
Por eso yo digo ambos y el resto, no sé, por no mencionar, deben de sentarse en una mesa. El problema es Nicolás Maduro.
Claro, no, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que no solamente la unidad de la oposición, sino la unidad en cuanto a los objetivos. María Corina cree que no hay que ir a elecciones, creo que hay una parte de la oposición que hay que ir a elecciones. Hay otra que se está notando, por ejemplo, ir a unas elecciones parlamentarias haciéndole juego al gobierno. Ojo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde te digo, Necesitamos realmente una agenda. Necesitamos realmente unos objetivos que los venezolanos podamos entender y que podamos caminar conjuntamente con el gobierno interino.
Quizás todo debe comenzar por aquí, por una mesa de la oposición, y después entonces continuar luchando con la situación dentro de
totalmente,
Cuba.
Totalmente.
La mesa de la oposición, donde la oposición pone detrás los objetivos políticos que han tenido en el tiempo de antes y encaminan todos la lucha contra el usurpador.
Yo pienso que en algún...
Y eso no se ha hecho.
Se han hecho muchos esfuerzos.
Intentos, pero claro, no se ha convocado.
El tema de la mesa de la unidad, el tema del Frente Amplio, o sea, se ha tratado de alguna manera, pero yo creo que también, ojo, los líderes necesitamos de alguna manera convencer también a quienes nos adversan. ¿Por qué? Bueno, porque es el trabajo de un líder.
Claro.
Líder es parte del convencimiento y sobre todo hablar con la verdad. Yo de verdad estoy preocupado por lo que te acabo de decir. ¿Qué va a pasar en estos 3 meses y hacia dónde vamos? Porque si tú me dices que la agenda es lo que va a imponer como sanciones Estados Unidos y que además esa va a ser la vía, entonces yo te digo, bueno, pero ya va. Pero es una agenda que es de Estados Unidos, no es nuestra. ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a esto? Porque tenemos un problema y que yo se los he dicho a ustedes, creo, en varias oportunidades. En Venezuela no solamente gobierna Maduro, en Venezuela gobiernan los militares. Por eso que no podemos esperar un golpe militar.
Kennedy,
no
que Maduro ya anunció que este año hay elecciones parlamentarias.
Y punto. Y eso lo va a hacer. Y la van a hacer, claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Ojo, y eso es para de alguna manera también quitarle todo lo que es la legitimidad a Guaidó, llamar a unas elecciones, evidentemente.
Y lo deja, como dicen los cubanos, colgado
entonces,
de la brocha.
Entonces, ahí es donde yo tengo...
Lo deja sin asamblea.
Ahí es donde yo te digo que tengo todo el argumento para decir no hay mañana. Entonces, ¿qué vamos a esperar?
Tienes razón. Vamos, porque sí, es verdad, Estados Unidos hace, el mundo hace, Guaidó hace, y le exigen a Guaidó, pero cuidado que Nicolás Maduro no es manco.
Claro.
Y Nicolás Maduro hace
que también ellos juegan.
Ellos juegan también, claro, este juego. Vamos a escuchar, esto fue con el mazo dando, este programa de Diosdado Cabello con el mazo dando, lo hemos tomado de YouTube, de su canal de YouTube, a un fragmento en el último, con mazazo, en el último mazo dando este de Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo y después le voy a hacer la pregunta a Kennedy.
A los trabajadores y trabajadoras de Conviasa, mi solidaridad, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto. Y lo que hicieron los trabajadores de Conviasa, hay que hacerlo en todas partes. Yo de verdad, miren, yo de verdad no le como chantaje a nadie. Si tú te metes conmigo, me meto contigo. Él se mete con los trabajadores, ellos se meten con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad.
¿Por qué he puesto este video y este audio? ¿Por qué hemos visto y escuchado esto? Porque me parece que por aquí va el gobierno de Nicolás Maduro. Ya lo hicieron, lo experimentaron en el aeropuerto con estos trabajadores de Viasa, le fueron arriba a Guaidó, le hicieron un mitin de repudio, como se dice en Cuba, le hicieron un mitin de repudio.
Y dice ahora...
Y dice que lo que pasó con los trabajadores de Viasa hay que seguirlo haciendo con Guaidó. ¿Habrá una escalada en lo que es la parte violenta contra Guaidó cada vez que salga a la calle?
Sobre todo actos de repudio, ¿no?
Sí, sí. Actos de repudio. Yo no sé si ustedes recuerdan que esto no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace tiempo. Inclusive la camioneta en la que se traslada muchas veces Guaidó ha recibido impactos de bala. Entonces, ellos están claros quiénes son los que pueden repudiar. Una cosa que decía Guaidó y que yo creo que es muy cierto es que la Fuerza Armada no se atreve a hacer nada. Ni los organismos de inteligencia, más allá del amedrentamiento que
hay. Pero los colectivos, sí.
Pero los colectivos, que son criminales, que son unos malandros delincuentes, que organizados, además pagados por el régimen, creo que sí lo van a hacer. Ojo, estos no son ningún extrajador de Conviasa. Habrá unos que otros. Estos son funcionarios pagados para... O sea, ¿en qué línea aérea hay una directora política? Eso no existe. Que fue la señora esta, que es el cargo que supuestamente tiene dentro de Conviasa. Entonces, ellos lo que son es unos criminales que van a jugar a eso y que posiblemente eso vaya de alguna manera aumentando en cada sitio que Juan Guaidó se presente. Cosa que yo creo que siempre eso va a terminar reduciéndose a un grupo de delincuentes como ha pasado, pues, y queda allí en un acto de violento, un acto que de alguna manera no va a poder de alguna manera tampoco frenar Guaidó. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo frena? Que si Guaidó no tiene ni siquiera un policía de su lado. Entonces, pero... Sí hay que de alguna manera ir denunciando es que esto va a venir pasando y van a seguir no solamente tocando el entorno de Guaidó, sino también el entorno de diputados que apoya a Guaidó, y eso es una de las cosas que también nosotros tenemos que ir denunciando, porque esto va a...
Para irlo aislando.
Claro, ellos lo van a ir aislando, ellos van a tratar de sacar información también y ver cómo inventan cualquier olla de estas que se inventan para a nivel comunicacional tratar de, sobre todo, deslegitimar. Desacreditar.
Comenzaron con el tío.
Claro, y comenzaron con el tío. Bueno, imagínate, se atrevieron a hacerle eso al tío. Es donde yo digo, entonces, bueno, pero Estados Unidos, si le tocan un pelo a Guaidó, entonces yo digo, bueno, ya va, tocaron a tu tío. O sea, se llevaron preso 24 horas incomunicado a una persona como Juan José Márquez, Juan Antonio Márquez, creo que es que se llama él.
Es la forma de atacar.
Sí,
es
la forma de atacar a Guaidó directamente.
Y de ir midiendo cuál es la reacción.
¿Cuál es la reacción?
Yo creo que es un termómetro.
Por supuesto.
Es un termómetro.
Totalmente.
¿Eh? Queda poco tiempo y hay un tema, y nadie mejor que tú, venezolano, y acabas también de pasar por Colombia. ¿Sigue el venezolano migrando a Colombia? ¿Cómo dejaste eso?
Por supuesto, hermano. Mira, una de las cosas que lamento, yo que he caminado las calles de Bogotá, sobre todo ver venezolanos en las calles todavía buscando de alguna manera cómo sobrevivir, es bastante triste. Ojo, pues experiencia personal. Yo me conseguí a un muchacho casi llorando en un restaurante, diciendo que era venezolano, recuerdo llorando con una bebé y su esposa, diciendo que no tenía nada que comer, que por favor, recuerdo que intentaron sacarlo, yo me paré, yo le dije, mira, yo soy venezolano, entonces le dije, por favor, atiéndelos y darle comida, inclusive le di, recuerdo que le regalé, creo que fueron como $80 que tenía. Y esas cosas no me dicen que no es solamente ese día, que la gente ya repudia. Inclusive me monté en taxi sin saber que era venezolano y el taxista me dijo, la delincuencia aumentó porque es que los venezolanos están acá. Y hay una discriminación, una xenofobia hacia los venezolanos, no solamente en Colombia, pero también hay una solidaridad del gobierno que también ha tratado de ayudar, y eso hay que reconocerlo, y yo se lo reconozco mucho. Por eso es que una de las cosas que lamento que Guaidó no pudo hacer fue reunirse con la comunidad colombiana que está acá, porque es una comunidad muy importante, además la comunidad más que tuvo la solidaridad más directa después de Estados Unidos han sido los colombianos con nosotros.
Kennedy Bolívar, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hermano.
Que se repita.
Gracias.
Y el tema de Venezuela vinculado con otras potencias, tenemos que traerlo a este programa.
Será hasta mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.